luego sí, estamos saludando al superintendente de sociedades, que ha estado muy activo últimamente, ¿no?
Claro, porque tiene todo el tema de las libranzas, por un lado, Darío. También está trabajando en el tema de Interbolsa, aunque ese es un tema que ya prácticamente está finalizando. El próximo viernes sería la condena para dos de los cerebros, Tomás y...
Jaramillo.
Sí, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz están el viernes. Pero, de todas maneras...
Pero eso es la justicia por otro lado, ¿no?
Sí, es la justicia por otro lado, pero él está al lado de las empresas y de las víctimas también, tratando de que se recaude la mayor cantidad de dinero que se consigue, que se encuentre y devolvérselo en lo que más se pueda a las víctimas.
Doctor Reyes, muy buenos días.
Buenos días, Darío. ¿Cómo están todos allá?
Pues bien, hombre, esta mañana Darcy, en uno de sus secretos, nos decía, mire, no era un tema solamente que se queda en Élite o que se queda en Extraval, y nos hizo una enumeración muy completa y muy detallada de otra serie de empresas que la superintendencia ha venido realmente investigando.
Están en la mira.
Exactamente, Vesting Group Colombia, Técnicas Financieras, Inversiones Alejandro Jiménez, Comercializadora Credit Caribe, Credimed del Caribe, Plus Value, ABC for Winners, Capital y Renta, SAS, Mundo Crédito. Bueno, son un montón. Usted sí tiene realmente la infraestructura, los profesionales especializados para hacerles seguimiento y caerles y proceder de conformidad con la ley.
Sí, Darío, solamente el año pasado hicimos intervención de más de 109 entidades por captación ilegal de recursos del público. El problema es que estas operaciones de captación ilegal se reproducen exponencialmente, utilizan medios tecnológicos, se visten de falsas libranzas, hacen operaciones supuestamente de multinivel, de factoring, otros utilizan monedas virtuales, otros hacen la pirámide de garaje tradicional, en fin, hay una gran cantidad de personas inescrupulosas dispuestas a quitarle sus recursos a la gente, y mientras haya incautos dispuestos a dejarse llevar por los grandes rendimientos y los intereses exorbitantes, pues este problema va a continuar. Nosotros hacemos todo lo posible por advertirle a la comunidad que tengan mucho cuidado, que actúen con prudencia, que no pongan sus dineros en manos de personas que no son confiables.
Claro, pero ¿cómo se enteran ustedes y cuándo inician una diligencia y una investigación, un seguimiento? ¿Cuando la gente denuncia o tiene por ahí gente que está verificando publicidad en medios masivos, que está anunciando en vallas o en revistas o lo que sea, anunciando que es un interés X y que es un magnífico negocio, y de pronto entonces por ahí ustedes se meten para iniciar una vigilancia desde el comienzo?
La fuente principal, Darío, por la misma complejidad de esta clase de operaciones, son las denuncias que los mismos ciudadanos afectados hacen a la Superintendencia de Sociedades o a la Superintendencia Financiera. Y yo creo que esto es el llamado más importante, porque la actuación oportuna, a tiempo y rápida, depende en buena parte de que la gente nos cuente que están ocurriendo circunstancias irregulares. Nosotros también desplegamos investigaciones oficiosas, pero es muy difícil tener un policía en cada esquina viendo quién utiliza un computador para abrir una página de internet y empezar a quitarle el dinero a la gente. Entonces, sí tenemos mecanismos de investigación, usamos también la información que nos suministra la Superintendencia Financiera y otras autoridades, pero insisto, la fuente principal son las denuncias de los ciudadanos.
Claro, pero, por ejemplo, las alcaldías locales no serían, en el caso de una ciudad como Bogotá, pues, que tiene tantas localidades y tantos alcaldes locales, y con los escasos recursos humanos que manejan esas alcaldías locales, una fuente de información, porque muchas de esas empresas se montan es no propiamente en el corazón financiero de las 72.
Sí, es posible que otras autoridades también tengan conocimiento de esta clase de conductas y nos la reporten, que nosotros desde el año 2008, del famoso caso de DMG, asumimos la facultad de investigar todas estas circunstancias ilegales de captación de recursos. El primer gran caso fue el de DMG, y desde entonces pues miles de millones de pesos han estado involucrados en esta clase de operaciones, y las pérdidas pueden ser muy cuantiosas, particularmente si no se informa oportunamente. Sin embargo, la superintendencia pues ha adquirido una gran experiencia, Darío, en estos procesos. pesos. Hoy estamos anunciando, por ejemplo, el séptimo reparto en el caso del fondo premium, que forma parte del entramado de Interbolsa, donde ya se han repartido 175 mil millones de pesos en efectivo. El proceso que se va a cerrar, yo creo, en marzo de este año, termina satisfaciendo la totalidad de las reclamaciones en un 100% de las sumas que fueron presentadas a la superintendencia, con lo cual se muestra que pues sí hay actuación eficaz y que tenemos instrumentos, podemos embargar bienes, podemos configurar acervos patrimoniales significativos y con el producto de la venta de esos bienes lograr que las personas afectadas puedan recuperar parte o en el caso de Premium la totalidad de lo invertido.
Superintendente, la medida en que estos recursos son después desviados hacia el exterior, ¿qué mecanismos viene impulsando la superintendencia para la recuperación de esos bienes adquiridos ilícitamente ante los ciudadanos?
Bueno, en ese caso yo creo que lo principal que hemos hecho es un convenio con la Fiscalía General de la Nación, que tiene muchas redes internacionales de cooperación para tratar de repatriar activos. De hecho, en el caso específico del Fondo Premium, directamente nosotros logramos traer 7.6 millones de dólares de Curazao. También logramos una cooperación directa con las autoridades de Luxemburgo para poder repatriar 40 mil millones de pesos que había que pagarle a los inversionistas de Interbolsa. De modo que cada vez más avanzamos en esquemas de cooperación internacional, cada vez más se pueden hacer seguimientos de activos en el exterior y cada vez más difícil es ocultar esos bienes o sacarlos del ámbito de las autoridades colombianas.
Doctor Reyes, mire, volviendo al tema de las libranzas y de todos estos fondos donde la gente, usted dice, cae, digamos, ingenuamente, ¿qué deberían tener en cuenta una persona que tiene unos ahorritos, que tiene el bono pensional, que tiene algo que quiere multiplicar para su vejez? ¿De dónde debería desconfiar o en qué sí debería confiar de que se trata de un sitio seguro para invertir su dinero?
Darcy, hay muchos elementos que hemos encontrado que son comunes en operaciones de captación ilegal. Tal vez el primer síntoma de alarma es el carácter absolutamente desproporcionado de los rendimientos financieros. Pues en el caso de libranzas, hace unos 3 o 4 años teníamos tasas de interés en el mercado cercanas al 3% y estas personas ofrecían rendimientos del 20, del 21%, 7 u 8 veces más de lo que el mercado estaba pagando. Eso per se indica que hay algo que no parece muy correcto, que no hay una explicación financiera razonable sobre una operación de esa naturaleza. Otra es la estructura corporativa, qué tan compleja es, qué tan fácil es dilucidar cuál es el control que se ejerce sobre esa entidad, dónde están ubicadas sus oficinas, qué autoridad las vigila, si están sometidas al control prudencial de la superintendencia financiera o si no tienen un control muy estricto, muy severo, pues, de acuerdo con la ley. Y sobre todo, pues, consultar a las autoridades de vigilancia, que también pueden colaborar en suministrar esa clase de información.
Superintendente, ¿existían iniciativas para igualar las facultades que hoy en día tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y asignarlas a la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, en multas? ¿En qué van esas iniciativas?
Sí, Hernando, nosotros teníamos un proyecto de ley que lamentablemente no ha hecho todavía tránsito en el Congreso. Esperamos poderlo reactivar porque realmente el carácter disuasor tienen las sanciones, pues ha mostrado una gran eficacia en crear conciencia sobre la necesidad de que las leyes se cumplan. Fíjense ustedes que toda esta campaña que ha hecho el superintendente Robledo en materia de carteles, pues ha sido muy eficaz en promover una cultura de libre competencia y de cumplimiento y acatamiento de las normas. Lo propio ha ido ocurrir en ámbitos, por ejemplo, en el caso del soborno internacional, ya la superintendencia, a partir de una ley del año pasado, fortaleció enormemente sus facultades. Ya podemos imponer unas multas cercanas a los 40 millones de dólares, que es una cifra significativa en esa materia, pero es cierto que el legislativo podría contribuir en aumentar nuestra capacidad sancionatoria en ámbitos societarios de manera que se pueda tener un poder disuasor y una capacidad de acción mucho más sofisticada que la que actualmente existe.
Oiga, yo no me... la verdad, pues yo... ¿Usted qué loca a veces, Darcy?
¿Yo qué toco?
Loca.
Ah.
Pero es que ahí va más allá, ¿no?
O sea, es que yo no me imagino al doctor Francisco Reyes, superintendente de sociedades, haciendo lo siguiente. A ver. ¿No? Ah, bueno. Ahí sí. el doctor Reyes, nos estaba comentando Fernando, es baterista.
Gran baterista, desde adolescente.
Tiene su grupo.
Tiene su grupo, ¿cierto?
Sí, pobre vecino, Francisco.
Pero ve cuánto aislado de sonido, mínimo.
Pero tiene que ser, porque imagínate, uno de vecino del doctor Reyes.
No,
ahí en Santana, ¿eh?
Mi vecina es música también, entonces nunca tenemos un tratado de límites bastante claro y no hay ningún problema por ningún lado, entonces ahí funcionamos bien.
¿Y en su casa los papás lo cultivaron, se lo permitieron, se lo estimularon?
Sí, mi padre era un hombre de una mentalidad muy amplia, un intelectual muy muy libre pensador y nunca, por lo menos nunca se opuso. Realmente le parecía que cualquier actividad artística era conveniente y formativa y útil. Y en esa medida, pues ellos me apoyaron siempre, de manera que eso me ha acompañado toda la vida y me seguirá acompañando porque es algo que,
claro, que
forma
lo
parte
la
del espíritu.
Claro. Exacto. Quiero saber dos cosas. Si su hijo le sigue los pasos que toca él.
Es un alumno muy destacado, tiene 9 años y ya forma parte de la banda del colegio. Entonces,
oiga, ¿y su mujer toca corneta o toca trompón?
Ella soporta.
No, le toca aguantarse.
Toca el baterista.
Pero ¿qué hicieron con el gato? Porque tenían un gato que les estaba dañando todo, sí.
Todo destruye todos los instrumentos, eso es cierto.
Pero sigue, está vivo todavía dateado. Porque...
Lo que está muy bien dateado, los noto muy bien.
Doctor Reyes, muy amable hombre, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Darío, Darcy, Hernando, a todos allá. Un placer hablar con ustedes.
Lo mismo, señor.
Oiga, Darío, ¿a usted no le suena al doctor Reyes como otro alto funcionario del gobierno nacional?
Sí, pero no soy capaz, es que yo tengo muy mal oído, pero no soy músico.
Ese Frank Per.
Sí, muy habla parecido. Igualito.
Habla muy, muy parecido, pero tienen tonos parecidos. Usted puede cerrar los ojos y hacer el ejercicio y encuentre...
Oiga, entonces algún guardado debe tener Frank Per, porque si este rey es un rey, lo imagino tocando batería.
Sí, Frank Per no... Fran también...
¿Toca algo? No.
Sí, él toca algo. Le gusta la vida nocturna. Tenía un bar.
¿Sí?
Sí, ¿eh? Tenía una actividad así.
Pero hablemos un día con él, hombre, sobre eso.
No. Sí, creo que sí.
No, Fran, no, un momento. El que tiene un bar en su casa es Plata.
Ah, es Guillermo Plata.
Guillermo sí, Plata.
No, no. ¿A quién le están emborrachando ustedes?
Oiga, oiga, César, y eso que son las 9:25
no,
apenas.
No.
Pero sí habla muy parecido.
No, sí, eso sí, es verdad.